Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Salud Global.
Un programa donde su bienestar tiene un espacio.
Escúchenos todos los martes a las 3 p.m. por la Radio UNAD Virtual.
Bienvenidos nuevamente a su programa Salud Global, con la dirección científica de Melissa Ortiz y la dirección técnica de Alejandro Suárez. En el programa de hoy vamos a hablar sobre hábitos de vida saludable. Hoy nos acompaña Jean-Giselle Cabeza, médico familiar y líder de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud Subred Centro Oriente. Bienvenidos. Bueno, es un gusto contar contigo el día de hoy con este tema tan interesante y pues pertinente para todos, tanto académicos como población en general.
Buenas tardes, Melissa, un placer estar acá, muchas gracias por la invitación a ti y a la universidad. Estos son espacios que realmente nos sirven muchísimo para hacer la socialización de la parte de salud y mejorar nuestros hábitos.
Bueno, para comenzar me gustaría que nos contaras a qué nos referimos cuando hablamos de hábitos de vida saludable.
Bueno, los hábitos de vida saludable es cualquier acción que hacemos para el cuidado de nuestra salud, bien sea físico, sea mental, sea psicológico, cualquier pequeño acto que nosotros hacemos en torno a salud, a cuidado, es un hábito de vida saludable.
Bien, en ese sentido, ¿qué papel juega la alimentación en nuestra salud diaria?
Bueno, en todos los sentidos. Nosotros en este momento tenemos, digamos que por nuestra parte social, nuestra parte de comunidad, tenemos unos hábitos de vida muy poco saludables. Nosotros en nuestra calle encontramos muy fácilmente la paquetería, encontramos la alimentación mal llamada o entre comillas chatarra, varios alimentos que no nos sirven. ¿Por qué no nos sirven? Porque cargan el sistema digestivo. Cuando nosotros tenemos un intestino colapsado con alimentos de difícil procesamiento, se vuelve más lento y se vuelve más difícil. Entonces, el cuerpo centra la atención en el intestino y descuida todo el resto. Entonces, al estar tan pendiente de la alimentación mala que tenemos que procesar y que tenemos que eliminar porque el cuerpo siempre va a tratar de eliminarla, pues descuida un poco la parte de la secreción de endorfinas, de todas estas sustancias que nos dan un bienestar emocional. Entonces, por eso cuando uno queda muy lleno, queda muy cargado, no quiere hacer nada, se siente cansado y simplemente pues quiere acostarse y no pensar en nada porque el cuerpo está centrado en esto. Mientras que si tenemos una alimentación saludable un poco más balanceada, con alimentos más suaves y que sean de más fácil digestión, pues el intestino simplemente ya tiene su rutina, procesa y puede concentrarse en secretar endorfinas, en secretar serotonina y otras sustancias.
Sí, efectivamente, pues las personas con mucha facilidad e inclusive, digamos, pues si es de fácil acceso y de pronto también económicamente puede que sea menor, ¿no? Y claro, el costo. Y digamos eso, una empanada no tiene estas etiquetas de alto en grasas saturadas.
Alto en azúcares.
En azúcares.
Todos estos loquitos negros.
En sodio, sí.
Exacto.
Cuando lo tiene todo, por ejemplo. Exacto. Sí, todos los sellos estarían ahí puestos. Bueno, si pensamos en la rutina diaria de una persona, en lo que hace en su día a día, ¿qué cambios sencillos podrían empezar a marcar una diferencia para mejorar positivamente estos hábitos de los que estamos hablando y particularmente en cuanto a su dieta?
Bueno, acá hay varias cosas. Desde la alimentación, nosotros tenemos el concepto de que comer saludable es costoso. Sin embargo, no es así, no es una realidad. Yo me he ido a las plazas de mercado a hacer el ejercicio porque tenemos una población en nuestras localidades de estrato 1 o 2, como tenemos de 4 o 5. Entonces me he ido a hacer el ejercicio yo misma para dar la recomendación, porque cuando uno va al médico generalmente le dice tienes que comer salmón y uno va a comer salmón y claro, el salmón te sale muy caro. Entonces me he ido y definitivamente uno puede hacer un buen mercado de verduras, de frutas con bajo costo, que es con lo que vas a comprar el paquete de papas o vas a comprar la pizza o vas a comprar la empanada. Ahora, eso lo tenemos que crear como un hábito generalmente, y es la razón por la que cuando, por ejemplo, los pacientes con obesidad se hacen la bariátrica, uno da la recomendación o lo envía a psicología al paciente para que empiece a cambiar sus hábitos, porque la gente, al no tener el cambio del hábito de la alimentación, esos pacientes van a tener una recaída de su cirugía. Entonces, ese hábito pequeñito, ¿qué pueden hacer? En las mañanas, hervir un huevo tibio, comerse dos huevos tibios, le va a aportar proteína, te va a dar sensación de llenura, la galleta de soda te va a dar sensación de llenura y te va a alimentar y no te va a producir un hábito intestinal lento. Ese tipo de alimentos, por lo menos, puede ir cambiando. Que uno vaya cocinando en su casa, que uno vaya creando el pequeño hábito de me voy a cocinar un huevo, me voy a hacer esto, me lo voy a llevar para la universidad, me lo voy a llevar para el trabajo. No voy a llegar a comer en la cafetería de la universidad, sino que lo llevo yo mismo y me lo como yo. Eso van haciendo cambios en tu cerebro y en tus hábitos.
Sí, digamos, esto que mencionas, pues no requeriría tampoco mucho tiempo, ¿no?
Exacto.
Hay posibilidades de hacer cosas saludables sin gastar demasiado tiempo e igualmente teniendo en cuenta nuestro bolsillo. ¿Por qué es tan importante movernos todos los días y no solo hacer ejercicio de vez en cuando? Ya hablando, digamos, de otra forma de hábito saludable.
En esto quiero hacer como un especial énfasis porque si bien la alimentación saludable para la persona que tenga su objetivo de disminuir de peso, aumentar de peso, su objetivo físico, le va a servir. Sin el ejercicio, digamos que queda como incompleto. ¿Por qué? Porque tú empiezas a bajar de peso, pero tú no tonificas. La alimentación no te va a dar para tonificar si no haces actividad física. Ahora, nosotros en las guías, por lo menos en la guía americana de cardiología, tenemos la recomendación semanal de mínimo 150 minutos de actividad física a la semana, que uno lo puede distribuir como sea, y hay personas, si se hizo un estudio, de personas que lo hacían, un ejemplo, sábado y domingo, únicamente sábado y domingo hacían la actividad física, y se dieron cuenta que las personas no empezaban a tonificar y no hacían mucho cambio en su parte física, en su parte cardiovascular, sus venitas no era que mejoraran mucho. Entonces nos empezamos a dar cuenta que si se hace la actividad física todos los días, así sea 15 minutos, así sea caminando, o sea, no es necesario meterse al gimnasio, no es necesario hacer una actividad física de alta saturación únicamente con caminar, pero no caminar vitrineando como hacemos las mujeres de ir mirando las cosas, sino una actividad física de caminar donde tú llegues a sudar y donde puedas hablar así, como cansado. Ahí estás activando tu frecuencia cardíaca y estás mejorando tu movilidad y estás ejercitando tu cuerpo con la actividad física. Lo ideal es que sean los 15 minutos. Entonces, si tú vas al trabajo, bájate una estación antes del Transmilenio o donde sea, bájate una estación antes y caminas hasta tu lugar de trabajo, o en la universidad, bájate una estación antes para que el periodo de, el espacio de caminata sea un poco más amplio. Y pues ahí se hace la actividad física del día. La idea es empezar a mover el cuerpo para que el cuerpo vaya creando ese hábito y van a darse cuenta que después les hace falta. Ya le hace falta a uno como, uy, hoy no he caminado, hoy me siento muy tiesita, hoy como que no tengo la misma flexibilidad. Las personas empezamos a ser más flexibles cuando tenemos la actividad física.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Ser Bienestar Radio, un espacio de calidad, bienestar y servicio al ritmo de la vida universitaria. Escúchanos todos los martes a partir de las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual.
Hay palabras que construyen y otras que destruyen. ¿Te has preguntado por qué hablamos como hablamos?
Memes, redes sociales, ortografía, lenguaje inclusivo, discusiones en redes, todo eso también comunica.
Escucha Más que Palabras, un espacio para pensar lo que decimos y decir lo que pensamos, sin filtros y con sentido. Todos los lunes a las 2 de la tarde por RV. Más que Palabras, comunicación transformadora.
Bueno, continuando con el tema, ¿qué consejos prácticos darías a quienes sienten que no tienen tiempo para hacer actividad física?
Bueno, entonces, lo primero es empezar a levantarnos un poquito más temprano a veces. ¿Por qué? Muchas veces nosotros estamos muy cansados, muy agotados, estamos durmiendo mal, hay un mal patrón de sueño. Entonces uno sale corriendo de la casa y en esa corrida pues no tiene tiempo de hacer actividad física. Hay personas que estudian y trabajan, hay personas que tienen dos trabajos y realmente su tiempo es muy limitado. Entonces, como lo decía anteriormente, lo primero es empezar en mi rutina diaria qué puedo ingresar de actividad física. La actividad física más fácil va a ser caminar. Nosotros nos hemos dado cuenta que lo que se quema en calorías caminando y trotando en una hora es lo que se llega a hacer en dos horas en bicicleta, un ejemplo. Entonces, con 15 minutos de caminata es lo que harías tú en media hora de bicicleta. Y la caminata pues puede estar en cualquier parte de su día a día. Entonces, ¿qué se puede hacer? Uno, por la mañana, lo que les digo, bajarse una estación antes o una parada antes del SITP o bueno, del transporte que se utilice y caminar ese tramito de más, eso va a empezar a mejorar. ¿Qué se puede hacer también? En el almuerzo. Después de que almorcemos, muchas de las personas que elaboramos nos dan una hora de almuerzo, más o menos media hora o 45 minutos, tomando los alimentos y caminar esos 15 minutos adicionales que nos sobran, pues para completar nuestra hora de almuerzo, tratar de salir a caminar, tomar el sol, la vitamina D es muy importante, la obtenemos del sol, entonces poder salir a hacer una rondita, lo podemos hacer. Subir las escaleras, si tenemos escaleras en el trabajo, subir las escaleras, subirlas, no bajarlas, porque bajarlas pues nos daña un poquito la rodilla, pero sí intentar subir. Entonces, si tengo escaleras en mi trabajo y todo el tiempo tomo el ascensor, voy a empezar a tomar una o dos veces al día las escaleras. Todo esto dependiendo el estado físico del paciente, porque también hay pacientes que le dicen a uno, no me duele la rodilla, pues no vamos a recomendar subir escaleras, pero sí hacer actividad física y la caminata. Introducirla en el día a día, en los pequeños espacios que podamos, nos va a servir.
Sí, es cuestión entonces de organizar el tiempo, también de introducirlo, ¿no? Como tú dices, en la rutina diaria y sí. Digamos que todos los días andamos eso de afán y bueno, como de último momento y de pronto es algo, digamos, muy común en nuestra cultura estar muy sobre el tiempo, ¿no? Pero entonces al integrar de esta manera el ejercicio como tú indicas, pues no es como sacar una franja completa de tiempo y digamos eso, como ir al gimnasio y que tener que hacer como otra actividad diferente, sino se integra a las actividades que normalmente se realizan.
Por ejemplo, hay muchas madres cabezas de hogar, entonces corren al trabajo, recogen los niños, le dan de comer a los niños, hacen mil cosas y están al final del día muy cansadas y muy agotadas. La recomendación, por lo menos en ese tipo de pacientes que tienen esa vida, que además tienen hijos, porque cuando uno tiene hijos, pues menos tiempo le queda de ir al gimnasio, es salir al parque con los niños. Entonces, mientras el niño juega en el parque, vamos a salir media hora al parque, lo voy a sacar media hora al parque, mientras el niño juega, yo troto alrededor del parque. Y listo, vámonos a hacer la comida, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tareas, vamos a hacer lo otro, pero le brindé el tiempo de recreación a mi hijo, estuve con él. Además que ahí tenemos dos grandes factores educativos y es que mi hijo me está viendo hacer actividad física. Y le estoy creando a mi hijo un hábito de vida saludable. Y él muy seguramente va a empezar a hacer actividad física por ver a su mamá que estaba haciendo actividad física. Va a entender la importancia. Entonces ahí por lo menos en esos tiempos de mamás colapsadas podemos introducir el ejercicio sacando al niño al parque.
Y más bien trotar con él, porque con la seguridad ahora, entonces corre jugando a la lleva. Entonces sí. Tú la llevas, yo corro detrás de ti.
Exacto.
¿Cierto?
Ese tipo de cosas.
Bueno, como venimos hablando, entonces, bueno, se habla de comer bien, de hacer ejercicio, pero poco de dormir bien. ¿Qué impacto tiene el descanso en nuestra salud?
Es supremamente importante. Y mira, si ustedes supieran la cantidad de consultas que tenemos nosotros en el día a día con pacientes con insomnio, es impresionante. Es impresionante porque además son pacientes que generalmente tienen mucha carga, bien sea laboral, bien sea económica. Son pacientes que no logran resolver muchas cosas y el sueño alterado altera completamente las funciones cerebrales. Nosotros manejamos nuestras emociones desde el cerebro, no desde el corazón como creemos, desde el cerebro. Nosotros lo generamos por medio de unas sustancias que es la endorfina, la serotonina, noradrenalina, la misma adrenalina, y eso es lo que nos mantiene. Cuando nosotros no dormimos bien, el cerebro no tiene la capacidad de secretar estas sustancias, y al no secretarlas todo el tiempo, aparte de que estamos cansados, estamos tristes, nos sentimos agotados, no logramos gestionar. Entonces uno empieza a ver al paciente agresivo. Ese paciente que, un ejemplo, hoy le dijeron, no sé, tenía una cita y se la cancelaron, y dice, bueno, pues por algo pasó y me voy para la casa. Ese paciente, si no ha dormido bien, se pone agresivo, grita, dice groserías, a veces golpean, entonces se vuelven ya más agresivos físicos, agresivos emocionales, todo les irrita, son personas que no logran resolver los conflictos, entonces ante cualquier conflicto es lo peor que les puede pasar en el mundo porque el cerebro no logra resolver conflictos, necesita dormir. Entonces, definitivamente si hay una persona que está cursando con una alteración de un insomnio, que puede ser por problemas, que puede ser por el estado económico, puede ser por mil cosas que tenemos nosotros en el día a día, sí le pedimos que consulte, porque hay muchas maneras de mejorar el patrón de sueño y mejorándolo va a mejorar la vida. Entonces, todos estos pacientes pues los invitamos a que pidan su cita, a que empecemos a hacer una higiene de sueño, disminuir la exposición a pantallas, no tener televisores o celulares dentro de la habitación, que sea una misma hora de dormir, más que todo en los adolescentes y jóvenes que se acuestan tan tarde, empezar a aumentar las horas de sueño, empezar a acostarse, si se acostaba a las 11, entonces ya me voy a acostar a las 10 y así sucesivamente voy disminuyendo de a poquitos la hora de acostarme más tarde y eso va a hacer que mejore la función cerebral.
Bueno, vamos a una pausa institucional y ya regresamos.
Contando hasta 10 es un espacio que nos invita a detenernos, reflexionar y transformar.
Un espacio que nace desde la comunicación transformadora.
Como estrategia del Programa de Comunicación Social de la Universidad Nacional Abierta de a Distancia, UNAD.
Aquí hablamos de salud emocional, relaciones humanas y los desafíos de la vida diaria, con el acompañamiento de expertos y voces que inspiran.
Escúchanos
todos los lunes a las 11 de la mañana por Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, porque a veces
detenernos es el primer paso para avanzar.
Las historias, anécdotas, noticias y mucho más del mundo vallenato, escúchalas todos los lunes a las 10 de la mañana en Leyenda Vallenata por Radio UNAD Virtual. No te la puedes perder. Leyenda Vallenata.
Bueno, continuando con el tema y ya para ir como cerrando, hablamos un poquito del estrés, ¿no? De asociado pues a los malos hábitos, pero también el estrés asociado a la vida moderna, ¿no? A todas las exigencias del mundo, de la parte laboral, de todo lo que hay que cumplir y todos los roles diferentes que desempeñamos. Entonces, pues perfectamente pueden haber mujeres que son trabajadoras, pero son abuelas y tienen roles de cuidado sobre nietos, sobre hijos, la pareja, los propios papás, bueno, y un montón de situaciones también tan demandantes. ¿Qué estrategias recomendarías para manejar el estrés sin que afecte la salud?
Bueno, aquí las dos recomendaciones anteriores son la base para el manejo del estrés. En este momento el estrés es la enfermedad de moda y te da de todos los síntomas. Hay pacientes que hacen literalmente los síntomas de un infarto solamente por estrés. Y cuando uno le dice al paciente ese estrés, te dicen, no, pero eso cómo me va a hacer estrés, ese dolor que yo sentía tan agudo, es que me dolía de verdad. Uno le dice, sí, es que te dolía, porque es que el estrés genera espasmos musculares. Y es tanto el dolor que el paciente llega a confundirlo con otra cosa. Los dolores de cabeza que genera el estrés, las migrañas que genera el estrés, además son de difícil manejo porque no cualquier medicamento le sirve. ya el acetaminofén no le funciona porque el cuerpo está en tanto tiempo alerta que genera espasmos y genera manejos de mecanismos de defensa para no dejar que se te pase el dolor. Entonces, cuando una persona está ante tanto estrés y ante tanta situación que uno a veces dice, bueno, pero pues relájate, es que es muy tranquilo, muy chévere decir, sí. Ay, tranquilízate, sí, bueno, entonces coja usted mis problemas porque yo no necesito son soluciones. Entonces ahí es donde uno le dice, bueno, las soluciones yo no te las puedo dar porque cada persona pues tiene su proceso y su condición de vida, no te lo puedo dar, pero sí sé cómo tú mismo lo puedes ir resolviendo. Si tú haces actividad física, la actividad física genera lo que decía anteriormente, que uno logre resolver problemas. Los dos hemisferios cerebrales se activen y al activarse van a empezar a crear soluciones ante un problema. Entonces, por eso, cuando la gente está muy saturada, está muy estresada y tiene muchos problemas, lo mejor es salir a trotar. Trotando se mejora la parte cerebral y empezamos a crear soluciones a nuestros problemas.
Sí, esto es clave. Realmente, tanto el ejercicio como la alimentación, poder como empezar a cambiar esos hábitos también puede generar cambios en esos niveles de estrés. Y por el contrario, ¿sí? Si no se generan cambios, digamos, el estrés hace que la persona esté, pues sí, que duerma mal, que también no se esté alimentando bien, que no haga ejercicio y se vuelve como un círculo vicioso. Bueno, aquí empezamos a ver pues esta conexión directa con la salud emocional. Entonces, ¿cómo podemos comprender esta conexión de la salud emocional con la salud física?
Nosotros los seres humanos, todo lo tenemos conectado, o sea, todo lleva a un algo. Nosotros en este momento hemos visto un aumento de las patologías de salud mental. Y lo que yo siempre le digo a los pacientes, esto es real lo que tú estás sintiendo, por lo menos los pacientes con depresión. Hay muchos pacientes que llegan y te dicen, mira, yo no tengo una razón para estar deprimido. No tengo la razón, o sea, mi vida está bien, estoy bien económicamente, tengo a mi papá y mi mamá, tengo una familia que me ama, tengo unos hijos divinos, tengo un trabajo bueno, tengo un buen sueldo, o tengo, sí, su vida está muy bien, en este momento su vida está muy bien, pero no son felices. Muchas de esas razones por las cuales las personas están cursando con esto es por sus hábitos de vida. Entonces, las soluciones a veces para el problema es salir a fumarse un cigarrillo. Entonces, ese es su distractor al problema, pero realmente el cigarrillo te está generando un daño, ¿sí? La alimentación, entonces, como lo más rápido, como lo más rico, me saturo de helado, porque en el momento en que uno se come el helado, cuando tiene un problema o está triste o está deprimido, te va a generar un momento muy pequeño y muy corto de felicidad, pero posteriormente te vas a sentir muy mal porque te comiste un helado, te empacas y igual sigues triste. Entonces, empezar a gestionar esas emociones, uno lo hace por medio del ejercicio. Por eso ahorita está tan de moda el running. No sé si ustedes se han dado cuenta que anteriormente salían a las carreras distritales 20 personas, después 100 personas, después 500 personas, y ya ahorita en este momento es un movimiento gigante, porque la gente se está dando cuenta que su parte emocional va completamente ligada a la parte de actividad física y de hábitos saludables. Ahora, acá también me voy a meter en un tema chiquitico que a mí me ronda la cabeza, y es que en las redes sociales se generó la idea tanto del cuerpo perfecto, de la imagen de persona perfecta, y las personas que nos están ayudando mucho con la parte emocional de amarnos a nosotros mismos como somos. Esa parte a mí me encanta cuando, no, pero es que si me quiere gordita o me quiere flaquito o me quiere como me quiera. El problema acá no es la parte física y es lo que yo quiero o le trato de transmitir a todas las personas cuando voy y a mis pacientes, de que el amor propio va en este autocuidado. El amor propio no va en si me quiere así, no. O sea, cómo me quiero yo y cómo me quiere mi corazón. Porque finalmente el corazón puede que esté sufriendo en este momento, tú sigas comiendo helado porque alguien te va a querer así, pero tu corazón y tus arterias no te están queriendo así, no estás teniendo autocuidado. Entonces, la idea es que nosotros manejemos ese amor propio en el autocuidado. Esto me hace daño, el cigarrillo me hace daño, lo saco. No sé, la alimentación de paquetes de la tienda me hace daño. No lo puedo comer porque yo me amo, porque mi cuerpo no lo necesita, porque mi cuerpo merece algo mejor. Ese yo merezco algo mejor es lo que quiero llegar a transmitir, a que ese algo mejor sea la actividad física, sea la alimentación saludable, sea quitar esos pequeños hábitos que no nos hacen bien.
Bien, sí, digamos esto que mencionas es muy importante. Efectivamente, este autocuidado está directamente relacionado con la autoestima, ¿sí? Entonces, si yo me quiero, me cuido. Bueno, ya para terminar, cuéntanos qué hábitos pequeños de autocuidado recomendarías que todos deberíamos adoptar a partir de hoy.
Lo primero, esta noche, higiene del sueño. El uso de pantallas a nosotros nos está generando, uno se acuesta con el celular, pone el celular a veces debajo de la almohada, o sea, todo el tiempo tu cerebro está alerta de que te va a llegar un mensaje y eso lo transmites al cerebro y el cerebro en este momento, muchas de las personas que tienen ese hábito no logran descansar bien, así duermen incluso 8 y 10 horas y se levantan cansados porque el cerebro todo el tiempo está alerta de que te va a llegar un mensaje al celular. Entonces lo primero es disminución de pantallas, media hora o una hora, yo sé que va a ser muy difícil, empecemos con 10 minutos, el hoy vamos a empezar con 10 minutos, 10, 15 minutos antes de acostarnos, es la última vez, soltamos el celular, le avisamos a las personas que tenemos más cerca, por lo menos a los papás o las personas que uno dice me preocupo si llega a pasar algo y me necesitan, bueno voy a tener esto, el celular ya se puede adaptar, ya uno lo puede configurar a que si las llamadas entran de tal persona, sí me suene el celular y de resto no me suene. Entonces empezar a hacer eso y dejar el celular lo más lejitos posible, cosa de que el cerebro entienda que no estás esperando nada, que no te va a sonar. ¿Listo? Lo segundo, en la mañana, que lo primero que hagamos cuando nos despertemos, si bien sea mirar la hora en el celular, no sea entrar a Instagram, mirar las noticias. Hay algo muy particular y hay un estudio de que las personas que se despiertan y empiezan a mirar las noticias tan pronto se levantan, generan una alerta en el cerebro que está todo el tiempo, porque tú todo el tiempo estás a la defensiva. Se accidentó, robaron, mataron, o sea, son tantas las cosas caóticas que hay en las noticias que tu cerebro todo el tiempo está alerta, entonces está, ¿quién me va a robar? ¿Quién me va a atacar? ¿Quién me va a hacer? Eso vamos a empezar a irlo cambiando y el cerebro va a ir calmándose un poquito y va manejando el estrés. Bueno, lo tercero, empezar a bajarnos una estación antes, empezar a caminar un poquito más y empezar, por lo menos si no consumimos una fruta en el día, vamos a empezar con una fruta. Una fruta cada 3 días, una fruta, 3 frutas a la semana, 3, 4 frutas a la semana. Vamos a empezar a introducir alimentos saludables a nuestro día a día y con esos pequeños hábitos, yo por lo menos amo el libro de hábitos atómicos y al que lo pueda leer se lo recomiendo porque es como nos enseñan ese pequeño cambio mínimo cómo va generando tantos cambios dentro de nosotros.
Bien, esto que mencionas es clave y bueno, esa recomendación va para todos. Acoger estos tips que nos diste y efectivamente una de las cosas que ahora más afecta a las personas es el uso del celular. Y ahora todos los celulares modernos tienen esas funciones de bienestar digital. Así que también la tarea sería como inspeccionar esas funciones y tratar de mirar cómo configurar cosas que también ayuden al bienestar. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias, Giselle, por acompañarnos. Los espero en nuestra próxima emisión. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.